jo et llegiré ara... Ja és el guió, eh? Jo segueixo el guió.
Des de quan?
Des de quan?
Mai,
sempre ho va fer.
Tierra de Campos. Així es titula l'última novel·la d'un geni. Atenció, eh? David Trueba, perquè només un geni és capaç d'excel·lir en tot el que fa cinema, televisió, literatura. De fet, Tierra de Campos és una novel·la familiar, generacional, musical, tan extraordinària, tan deliciosa que mereix... Hola, David, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Fatal.
Fatal?
No, per una cosa, t'explicaré. M'ha passat una cosa que li vaig dir amb en Marc Artigau, i li vaig dir amb el Jordi Saumell, i li vaig dir al meu equip. Clar, estem per les èpoques de Sant Jordi. Ara comença a arribar llibres i vas entrevistant gent. I un problema, estava tan disfrutant del llibre tant, que em semblava un pecat haver-me'l de llegir ràpid perquè venies al programa. I per tant em vaig parar amb la pàgina 57. Vaig dir, no, jo aquest llibre l'agafaré quan passi Sant Jordi, tornaré a començar-lo i el llegiré pàgina a pàgina, disfrutant-lo i gaudint-lo, com estava disfrutant-lo, intentant disfrutar fins a la pàgina 57. Això em diràs, és una excusa per haver-te lido el libro? No, no, és una excusa perquè jo saps que sóc molt fan teu de llegir-me el llibre quan toca i que no crec que sigui abans de Sant Jordi.
Ja és una excusa ja molt maca.
És una molt maca i real, no, no?
I real, i està molt bé, no? I els llibres han d'estar a l'esfera privada de les persones, no, no a l'esfera professional, no? Sempre quan fas les entrevistes penses que és una lectura professional de periodista que ha de preparar una entrevista, sí, de... però el que t'agradaria és que, no? Que sigui una lectura de...
Em sembla que és el que hem fet.
Per tant, Guillem Terribas, bon dia.
Sí. Bon dia, tinguem.
Marc Artigau, bon dia.
Bon dia.
Com ells són els que parlen de... Ens m'acompanyen a parlar de llibres i quan ve algun autor, que siguin ells el que et fa l'entrevista.
No, serà entre tots.
Sento Saumell, el guionista, que està encantat amb la novel·la.
Com que tots tres...
Ha fet bones preguntes, el Saumell. Sí, escrit de bona.
A tots tres, doncs, ens acau la làbia, perquè...
Tot ens cau.
La bava. La bava, perquè volia dir que en Trueba té una làbia envejable. És una manera de parlar... un encantador de serps i de persones. Té una veu dolça, agradable, i té una riquesa de paraules fantàstica que quan escriu també té això. Jo em meravella de la manera que explica les històries, les va encadenant i et fa entrar en un món totalment fantàstic. A mi, de que va escrivint, ara li deia, es va fent crepuscular optimista, o sigui... mira enrere, però amb optimisme. I en aquí està molt ben fet. Ja, deixeu-me, és que ho he de dir. Hi ha una frase, n'hi ha moltes, però hi ha una frase que diu, parlant de la seva mare, el primer mordisco de la enfermedad de mi madre se llevó lo que yo más quería, el beso de las buenas noches. Marc, toca tu.
Sí, jo m'ho he passat molt bé. Penso que és una mirada nostàlgica. Hi ha tristesa, però al mateix temps hi ha, rius molt, hi ha molta comèdia, hi ha personatges com el Gus, sobretot a la primera part, que tu passes molt bé. A mi m'agradaria preguntar-te, perquè...
Ho faria la pregunta de sempre, primer de començar, la que fem sempre tots els
dies. De què va?
Exacte.
De què va?
Així es titula.
De què va? Molt ràpidament.
Però això ho contesti perquè se'l tenim.
Ah, va, no, de què va? Sí, clar, digues.
Per l'autor és impossible explicar de què va.
És molt complicat descriure el que va escriure.
De què va?
No, de què va? Resumidament, l'argument, el que et demanen quan entres a la casa del libro, és el Dani Mosca, que ha d'enterrar les restes del seu pare, les ha d'enterrar al poble
del pare.
Aleshores fa un viatge amb cotxe amb el Jairo, que és un xòfer, i a partir d'aquí...
Sud-americà.
Sí. I a partir d'aquí aquest viatge, aquesta road, no, cap al poble natal, també és un viatge de tota la vida del personatge. Clar, per mi, com has dit, és un retrat generacional, és una mirada cap enrere. A mi una de les preguntes que em sorgeix és... Tinc la sensació que és un llibre escrit també des d'una necessitat, és a dir, des d'unes ganes de voler explicar coses que potser no havies explicat amb Cuatro Amigos o Abierto Toda la Noche. Mm-hmm. Quan el comences a escriure, aquest llibre? Molt abans? Molt...
Aquest llibre és el que començo a escriure just després del Saber Perder. I al mig, els llibres tenen sempre una història privada, no?, de l'escriptura. I al mig de l'escriptura he fet Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Sí.
I després hi ha una història que m'ha arribat com un... Jan Peck, no? Que era el Blitz. Sí. I que va ser la novel·la que sí. vaig publicar 2 anys abans. Però estava Tierra de Campos, que és... Tierra de Campos es la región donde ha nacido el padre, que es una región, como sabéis, ahí en Castilla y León, dedicada al cereal, que yo iba mucho de pequeño porque me fascinaba, porque no había árboles. O sea, es decir, en 70 kilómetros no había un solo árbol. Todo era plano, plano, plano. Sol, sol, sol. Y tu padre que decía, qué bien lo vamos a pasar. Y tú decías, hostias, con 40 grados. Bueno, pues sí, así era. Y todos, bueno.
Y Tierra de Campos, he llegit en una entrevista que primer tenías el títol.
Sí. No, al títol... Primer, mira, yo siempre escribo... me impongo 2 condiciones para escribir. Una, las novelas nacen de una idea... que se va fundiendo con otras, que va, digamos, como atrayendo todas las cosas que quieres meter ahí, pero nunca jamás escribo una sola frase, ni una sola nota, ni un solo detalle hasta no tener el título para comenzar. O sea, para mí el título es como si uno dijera, no puedo sacar los billetes de avión sin saber a dónde voy. O sea, es decir, tienes que poner un destino. Luego ya te podrás perder por el camino, pero tienes que tener un destino. Entonces, hasta que no aparece el título, nunca jamás empiezo a escribir. Y hay gente que me dice, oye, aquella historia que tienes en la cabeza, que quieres... Digo, es que todavía no he encontrado título. Y dice, este tío es idiota.
Compas pues,
sí, soy idiota.
Compas
no quiero recompensar aquí en RACU,
que es idiota.
Comunicació pública.
Compas los artículos, també passa el mateix. Els articles, quan...
Bueno, los artículos son una labor mucho más profesional y ahí no puedes andarte con florituras en el sentido de decir, voy a esperar a que me venga el título. O sea, lo tienes que entregar esa tarde sí. y... te matan, ¿no? Pero sí, y entonces apareció Tierra de Campos y me sirvió para entender también hacia dónde iba. Hacia dónde iba también personalmente. O sea, los libros, tú lo has dicho, los libros para mí son piezas de mí mismo. Muchas veces sin saber por qué. O sea, es decir, lo que te haces es preguntas, vas buscando, vas tal. Intentas que finalmente esa misma potencia que tiene para ti la tenga para el lector. O sea, es decir, yo no quiero que el lector me conozca mejor a mí al acabar el libro. Quiero que el lector se conozca mejor a él mismo al acabar el libro. Que se proyecte en lo que tú estás contando. Y cuando la gente te destaca una frase, como ha hecho ahora Guillem, en general es porque esa frase tiene resonancias personales para él. Y tú lo que estás haciendo es cogerte de la mano con otra persona, ¿no? Y decirle, a mí también me ha pasado. Yo también he sufrido el día en que mi madre deja de entrar por las noches a dar ese beso que la madre piensa, bueno, ya es mayor, ya hasta le importuna este beso, no sé qué. Y dejan, y de pronto tú estás ahí en la cama y dices, no vienen, no vienen, ¿no? Y no llega.
Y al tercer día lloraba.
Sí, claro.
Al lector li passarà que... tot i que no hi ha capítols, sí que hi ha una estructura que sí. va del flashback, on va llegint, va tornant...
En primeres frases, que té molta
sí.
gràcia, això.
Sí, amb un joc. Uh-huh. I també té un joc molt, molt divertit, que és les lletres de les cançons, uh-huh. com una autorreferència, no? La música és molt present en tota la novel·la.
Sí, bueno, el protagonista se dedica, digamos, a la música, és cantante, ha tenido un grupo en su juventud, ahora canta... El solo, digamos, es un tal, pero es alguien que se mueve, digamos, en ese oficio. A mí me gusta también mucho enseñar, hacer ver a la gente que hay oficios que uno no ha reparado, que existen. En Saber Perder, me acuerdo que muchísima gente me dijo, es que yo jamás había pensado en un futbolista cuando está en su casa, cuando tiene que encargar la cena, cuando está vacío el chalet ese que le ha puesto el club a las afueras de la ciudad y es un chico de 20 años que ha venido, como en ese caso de Argentina. Y digo, es que eso era precisamente lo que me interesaba. Entonces, ¿qué me interesa a mí de la profesión de un cantante? No me interesa el estadio lleno con las linternas de los móviles alumbrando. Me interesa ese tipo haciendo la compra y diciendo, a lo mejor tengo que hacer una canción de esto, ¿no? De que la cajera me ha mirado...
O la pregunta que le fa Jairo, ¿cómo se hace un cantante? ¿Cómo
sí, sí, claro, esa es la que nos hacemos todos. Sí. Digo, oye, para ser cantante hay que estudiar algo, que se va a una universidad.
11 i 23 minuts, passa un moment. Jordi Somellà és el guionista d'això, i amb el Jordi Somellà ens hem estat enviant missatges al cap de setmana, perquè li vaig dir, mira, dic, és que no puc, dic, he hagut de parar a la pàgina 57, perquè estic llegint massa ràpid el llibre i jo el vull disfrutar. I el Somellà em deia, és que a mi em passa el mateix.
Però he avançat més, eh?
T'agrada?
Molt. És que jo crec que parla com escriu, i escriu com parla. Sí, és a dir, parla clar i parla que et fa escoltar.
Bueno, quan parlo en català és una reducció de la meva intel·ligència a una porció quasi infinitesimal.
Que se't perdona el 200%.
I a mi hi ha una frase que... o sigui, que em va guanyar ja la novel·la només d'entrar, i que és la primera.
Mira, quines casualitats té la vida, tu. El Marc, que no s'acabi l'entrevista, deia, abans de començar-la, sense que pugui acabar llegint el començament del llibre.
I també hi ha una imatge molt potent, que és, clar, la del conductor... sí, però és la imatge d'un cotxe de morts, d'algú, del conductor d'un cotxe de morts trucant al timbre de casa, no? Sí. Per mi, per aquí ve aquest home.
Bueno, i quan el deixa aparcat en el restaurant que l'ha de deixar a darrere, hi ha aquests tocs irònics d'humor negre, que li diu, no el deixis davant del restaurant que em trauràs els clients, i l'ha d'amagar
a
darrere.
A la novel·la hi ha molt d'humor, la relació, per exemple, amb el pare, quan el pare li diu, m'he cagado. Un moment patètic d'hospital, que tots... però està escrit des d'un lloc que rius des de...
Rius i et fa pena, al mateix temps.
Però la novel·la està plena d'humor, i penso que és un dels encerts, també, que hi ha aquesta barreja de com una mirada panoràmica de tota la vida. Hi ha moments d'alegria, de tristesa, i això fa que el viatge no només sigui físic cap a la Tierra de Campos. Una pregunta, perquè vaig llegir, aviam si està bé, que l'edat del personatge en relació amb el pare és la mateixa que la teva amb el teu pare.
Sí, la diferència, sí.
Ho dic perquè el personatge, el pare, té 53 anys quan neix el protagonista. I que això, en certa manera, marca un vincle una mica diferent.
Diferència, sí, la diferència entre mi mateix i el personatge és que jo tenia 7 germans intermig, però sí, la diferència eren 53 anys. I sempre he tingut una relació amb el meu pare, que era una relació una miqueta d'avi, més que de pare, i de menys autoritat que la que havia tingut i havien patit els meus germans grans, que l'autoritat dels pares a aquests anys era important, no? I amb mi era una relació plàcida, amb molt d'humor, amb molta convivència. No, estava molt bé.
Jo sí que et faré una pregunta, perdona, del llibre, que és la dedicatòria per a mi hermano Fernando, que nunca sigui los caminos que llevan a Roma. Té una mala hòstia, aquesta dedicatòria, que té, va, però no cap a ell.
No cap a ell,
sinó tanta gent...
Cuando yo era pequeño, en mi casa estaba prohibido, para mí, los hermanos más pequeños, vamos, prohibido, no nos dejaban tocar el tocadiscos, porque... no, tú no, manazas. Entre otras cosas, no nos dejaban poner música infantil. O sea, yo nunca he oído canciones para niños en mi vida, ¿no? Ni villancicos. Siempre estaban poniendo la música de ellos, de los que eran mayores. Con mi hermano me llevo 15 años, Fernando, que era el tercero, imagínate. Y entonces uno de los músicos que ponía constantemente Fernando era Brassens. Y La mala reputación, que luego también cantaba Paco Ibáñez en castellano y tal, es una canción que incluye la idea de que a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe, ¿no? Pues si algo también se te va metiendo en la cabeza es esa, ¿no? Que esta es mi fe, ¿no? Y si no te gusta, pues tendrás que buscar otra. Pero sí que es verdad, y hay un momento en el que dice eso de no sé qué hago, pero que mis caminos nunca llevan a Roma. O sea, la gente sale y quiere llegar a Roma, ¿no? Quiere llegar a los sitios convencionales. Lo divertido es la gente que no llega ahí. A esa gente hay que respetarla. Yo he aprendido de mis hermanos mayores mucho, porque eran personas muy, muy poco previsibles.
Con todo lo que dijo tu hermano, ¿él lo ha pasado mal? Pero me da la sensación de que tu hermano nunca lo pasó mal.
Sí, lo ha pasado mal. Sí, al sentir como que usaban eso como que él... Usaban lo que era un agradecimiento de un discurso hecho con humor para, de alguna manera, vincularse del éxito de que te entreguen un premio nacional de cinematografía. El discurso era un discurso que decía, primero, premio. En nuestra profesión no hay ningún premio. El premio es un lector, un espectador que disfruta. Es decir, a mí me dan el premio. Y lo digo también personalmente, cualquier premio no se acerca ni de lejos a una persona que te para en la calle y te dice algo personal, particular de algo que has hecho. Entonces, premio. Bueno, quitemos la importancia. Nacional. Y ahí vino el problema. Trató a lo nacional como al premio. Dijo, a mí lo nacional no me interesa. O sea, es decir, no estoy en ello, ¿no? Me da igual, y más en el cine. El cine no tiene patria, el cine está... Bueno, pues eso, en un momento dado, interesó convertirlo en que Fernando estaba insultando a los españoles, insultando a la patria, insultando a tal, nada más lejos de su intención. Mi hermano no insulta a nadie. Pero entonces se usó, y ahí sí sufrió en el sentido que dijo, vaya, a lo mejor he herido a alguien, o sea, sí, sí que me gustaría, pero claro, en este mundo en el que vives ahora, ya no controlas lo que se hace con tus palabras, ya no controlas lo que se hace con tus tal, y ahí sí sufrió, pero bueno, poco a poco se va refortaleciendo.
De fet, el discurs que ara comentes del teu germà recorda una miqueta també a la novel·la un moment del discurs de Vital de Gus, que també era molt, diguéssim, antipàtria.
Sí, sí, porque es que, ¿sabes qué? Hay un momento incluso que otro personaje que se llama Animal hace un discurso Animal contra la familia. Fíjate a mí, que soy una persona que he vivido y he disfrutado tanto de mi familia. Pero algo que siempre he pensado es que porque alguien sea de tu sangre o de tu familia, no tienes ni que defenderlo las 24 horas, ni que, o sea, son instituciones muy reaccionarias, en el sentido que obligan a la gente a no hacerse preguntas, que obligan a la gente a una fidelidad ciega, que obligan a la gente a tener que defender lo indefendible, ¿no? Hay miembros de una familia que pueden haber cometido algo, de hecho, conocemos tantísimos casos de hombres que están pegando a mujeres y la familia en lugar de ayudar a la mujer está callando eso, como si
camuflando,
fuera camuflándolo en una vergüenza que no quieren que se enteren, porque claro, el nombre de la familia por los suelos. No, perdóname, el nombre de la familia no vale nada. Lo que va. Y entonces hay uno que dice, la única institución que han inventado las personas que no es reaccionaria, que no está hecha para protegerse, es la amistad, que es un sitio que sin ningún vínculo tú a un tío le conviertes en tu hermano. I dices, ¿y eso por qué?
És veritat, sí. Aquí és fantàstic com acaba de fer una frase. Hi ha una frase també en el llibre d'aquest, en qüestió musical, que diu, Van Morrison, el Rafael d'Irlanda.
Però això és este personatge de Gus que le obliga, quan tiene 15 anys, a mirar su vida desde un sitio distinto del que la mira. I eso nadie lo agradecerá.
Però això d'on tu has tret el Rafael d'Irlanda? Això tu ho inventes o existia això?
No, la història és la siguiente. Van Morrison era mi músico favorito cuando yo tenía 16 años.
¿Era?
Es, bueno, era, ah, pero hablo de...
T'ho fes, que ho deixés de ser, t'ho fes, que ara no sigui...
Absoluto.
Que sempre dic que Juli Guiu em va portar darrere del Liceu per poder veure com sortia de l'escenari Van Morrison agafar... Té una fila de pastilles, i se les fot...
Pum,
una darrere una altra, i llavors... Quan acaba, com que és un tio que no fa cap concessió, exacte, cap ni una, mentre la gent reclama avisos, l'orquestra i la banda va tocant, ell agafa i té el cotxe.
És l'absència de simpatia absoluta com a artista. I això m'agradava molt. Pero como era una persona así un poco excesiva también en su interpretación, claro, con una voz magnífica, una gestualidad tal, entonces me gustaba que este otro personaje, que lo que va es de, como decimos vulgarmente, romperte los cojones, ¿no? Le dice, pues que sepas que Van Morrison y Rafael, pues son lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces? ¿Le matas o le conviertes en tu amigo? ¿No? Yo siempre opto por convertir en amigo aquel que me dice o me hace pensar o me incluso ridiculiza las cosas que a mí me emocionan, porque es que necesitas que tus amigos te sacudan un poco, que es que si no acaba convertido todo en una banda de
Robert Chantal, per exemple, recuperar a este personaje cantant francès, Robert Chantal.
Es que esa historia, lo explico el cantante, claro, hay un momento que en la gente que monta un grupo cuando es joven, hay una cosa al principio que es, por ahí no paso, que es aprender a cantar. Por ahí no paso. O sea, no, yo soy un cantante, yo no voy a aprender a cantar. Claro, cuando se destrozan la voz en la primera gira, cuando ya no pueden llegar a la nota tal y cuando tienen que componer ellos mismos sus canciones para que no haya una nota que no lleguen, si es inteligente, acuden a un tipo, a un foniatra, acuden a un profesor de canto y empiezan a prepararse. Claro, es que es así un poco la vida. Entonces, cuando yo hice La Buena Vida, de hecho contraté de actor para hacer de director del colegio francés al que iba el niño a un tipo que se llamaba, murió ya, que se llama Robert Chantal, que era un cantante francés, sí, sí, que había venido a los festivales estos veraniegos en España y se había quedado a vivir en España ya, entonces era un señor de 70 y tantos años, ¿no?
Yo lo había visto en televisión.
Y este Robert Chantal, claro, yo no le conocía como cantante, pero alguien me dijo, oye, ¿por qué no buscas a este que se quedó en España tal? Y le busco y le encuentro, y entonces me parece perfecto para el papel y le digo, ¿y a qué te dedicas? Y me dice, soy profesor de voz y de canto. Soy profesor de voz de Alejandro Sanz, de Miguel Bosé, de no sé qué. Y entonces, claro, me reía mucho con él porque era un personaje, sí, sí. Entonces, a los personajes de la novela les meto a que un día van a aprender a cantar con este tío y este los humilla.
Sí.
En el
personaje. Es una novela de personajes, ¿eh? Porque, o sigui, hi ha el personatge central, que és el Dani... però a partir d'aquí, com tota vida, hi ha tot de personatges, el Gus és un dels preferits.
És una mena de Mercutxo del Shakespeare, el personatge Mercutxo, el Gus, és el que dona sentit a la vida d'en Daniel.
Sí, 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 és un personatge per a mi fundamental en la novel·la, perquè és el que coneixes a los 15 anys, que tiene una libertat, una sexualitat, una manera de estar en el mundo, que para la discreción de Daniel, educado también en ser como me ha pasado a mí, una persona en general muy educada, muy, muy discreta, que no se mete en líos y tal, de pronto aprecias mucho a uno que dice lo que piensa, que se revela contra la autoridad cuando hay que revelarse, que además no le importa que se rían y se burlen de él, que fue tan, tan importante en nuestra época, ¿eh? Acordaros que en nuestras clases todavía la burla con cualquiera que tenía pluma, con cualquiera que tal, era brutal, o sea, es decir...
Ahora el libro se explica, claro, indica...
Ahora hemos descubierto, porque hemos puesto nombre a las cosas, ahora sabemos que eso se llama bullying, nosotros ni creíamos que eso era lo normal. Y entonces, claro, hay un momento donde toda tu clase se está burlando de alguien y de pronto dices... O sea, yo a lo mejor el borrego soy yo, y el que es interesante es este tío del que se están burlando, y eso es lo que hace el personaje. De pronto se cambia de bando, y esa decisión de cambiarse de bando en el colegio es la que marca su vida. O sea, es el paso más importante de su vida. Ha saltado de los borregos, del rebaño, de los que todos los caminos llevan a Roma, y se ha metido en el otro bando, en el bando de... Aquí hay que ser libre, aquí hay que ser una persona que tiene su propio criterio, aquí hay que intentar luchar por lo que te gusta, y las convenciones no van contigo, contigo va lo que tú encuentres y lo que busques. Y, eso es una bendición.
Jo em passa una cosa, i l'he dit a l'equip del programa, i ho vull fer públic, perquè ho feia públic als de la secta de les 6, ho vull tornar a fer públic ara. Jo tinc un problema amb tres persones. Amb Sergi Pàmies, amb Javier Cercas
i amb en David
Trueba. Que és que mai estàs a l'alçada, i que mai saps com tractar-los, i mai saps com parlar amb ells, i mai saps com... És així. I això crea un problema. O sigui, així com amb el Pàmies, sí que tinc una relació d'amistat amb el Sergi Pàmies de fa molts anys, i ens veiem i anem a sopar i xerrem i no sé què, amb el David igual ens podem veure...
Dóna-li records.
Sí, al Sergi se li donaré de partida, i segur que ens està escoltant. Bé, em passa que no juguem la mateixa categoria. És una cosa tremenda. Em passa amb ells i és una cosa que... Això us he explicat. A mi, hòstia, sentir parlar el David, sentir parlar el Cercas, entrevistar el David, entrevistar el Cercas, és el Sergi, és una altra història, és una altra història molt diferent, tot i que tenen defectes.
Home, és que si no en tinguessin...
Ningú és perfecte.
El David Trueba. Jo aquest dematí, un quart de set, he posat una cançó de Charles Trenet, que es diu Dimanche Prochain, que és una cançó que forma part de la banda sonora de La Bona Vida. Uh-huh. Jo, amb el David... I l'he dit més d'una vegada i no ho he aconseguit encara. A mi la pel·lícula que m'agrada del David, perquè és on la vaig descobrir amb tot, o sigui, en la literatura no havia llegit res, no havia llegit A Ver Tota la Noche, era la primera pel·lícula que feia, no sabia res d'ell. Jo vaig veure al cinema La Bona Vida i em va semblar, i continua, no em digues per què, si la tornés a veure potser diria, hòstia, no, però continua sent, per allò que va significar, la millor pel·lícula i el millor que per mi ha fet a la vida de David Trueba.
Problema,
La Bona Vida no es troba.
No es troba.
No existeix La Bona Vida. Ni en Blu-ray, ni en DVD, ni en... Què?
T'està fent una senya que
si
no es
troba. Si es busca, es troba de maneres il·legals.
Bueno, però és que jo no m'he baixat, No m'he baixat mai res de manera il·legal. Jo no vull baixar-me res de manera il·legal. El que passa és que m'agrada
dir que no. Creo que se puede ver en davidtrueba.com por muy poco dinero, sí.
¿Sí?
Sí.
Ah, mira.
Porque ahora la pasaron en este programa de televisión que se llama Historia de Nuestro Cine, pues lo que no, pone
sí,
la película.
Ah, la pasaron.
Y entonces sí hubo ahí un...
Perdona, un momento, pero no tens previst pasar...
Todo es una larga historia. Cuando hicimos La Buena Vida, a mi hermano Fernando le acababan de estafar un par de años antes con el negocio del DVD de Belle Époque. Habían vendido 2 millones de copias y le habían liquidado pues una peseta, a lo mejor. O sea, estas cosas que pasan en nuestros negocios. Sí, entonces, cabreado con eso, como la película la producía, entre otros, mi hermano Fernando y Emilio Martínez Lázaro, que eran tal, dijeron, pues no la sacamos en DVD, ¿no? Y no vamos a contribuir a esta estafa y tal. Y ahí quedó, y ahí. Y a mí no me ha importado, porque la gente la va viendo ahí donde...
Sí, aquí, tornant a frases, a La Bona Vida, hi ha una frase que diu... París no existe, és un invento.
Sí,
és fantàstic, ho diu el teu el to es... preferit en...
Luis Cuenca.
És un invento de los franceses, París no existe. Cuando quieren ir a...
Es un invento de los franceses para llevar turistas. Y todo el mundo sabe que es cierto, ¿no? O sea, es decir que...
Pero es fantástico.
Anda, que si le digo a uno de Barcelona, en la Barcelona en la que piensan los turistas, en la Barcelona tal, el que es de aquí sabe que esa Barcelona... No existe. No existe. Barcelona és de calendari o de postal. Mm.
Escolta'm,
La Buena Vida, que si no recordo malament... Estic,
sempre faig les pitjors entrevistes que li fa. Jo les hi faig jo, perquè és que només faig aquesta cosa tan horrorosa que és blindar-me i portar gent perquè parla més, perquè no m'atreveixo. No,
l'Antonio Flores, per exemple, pregunta-li a l'Antonio Flores.
És que hem d'acabar, per què hem d'acabar més que res? Per què? Cua, no, pregunta per l'Antonio Flores. No, per què dues persones esperant per entrar?
Antonio Flores i Serrat, hi ha dues anècdotes. També m'agradaria saber si d'alguna manera són reals, si són inventades.
Sí, sí, la gira del Japón de Serrat és inventada, i además le pregunté a él, digo, ¿tú has hecho alguna vez una gira en Japón? Me dijo, no, digo, bueno, pues puedo hacer la...
Raimon sí que l'ha hecho.
Raimon, sí.
Raimon, sí.
No sabía. Y la anécdota que se cuenta de Antonio Flores es totalmente real.
La de Peñíscola.
Lo que ocurre es que yo no era un cantante, ni él estaba cantando en ese viaje que hicimos juntos en Peñíscola, era en Peñíscola también, sino que estábamos en un festival de cine. Él había hecho una película de actor y yo iba con la primera película que escribí, con Amo tu cama rica. Entonces íbamos ahí invitados. Yo no le conocía de nada. A los 25 minutos de estar con él, éramos como amigos, tal, no sé qué. Empezamos, bueno, la noche acabó como acabó, y entonces nos comimos todos los desayunos que estaban ahí preparados ya para servirlos a la gente, cambiamos los números de las habitaciones del pasillo, bueno, luego al día siguiente nos quería matar Berlanga, que era otro de los invitados. Pero en un momento dado, ya cuando nos íbamos a la habitación, dije yo, hasta luego, hasta mañana, me voy a dormir. Y me dijo Antonio, me dijo, hombre, ahora tendríamos que quemar los colchones y tirar los televisores por el este, que es lo que hacemos cuando vamos de gira. Y yo dije, joder, a esto no llegaré yo nunca, ¿ves? O sea, por más que quiera ya ser un transgresor y un bestia, esto me voy a quedar sin vivirlo, ¿no? Y luego nos encontramos, como cuento en la novela, en un tren. Y yo entré a la cafetería del tren y estaba Antonio ya en una época final de su vida y estaba dando así, daba en el mostrador, así, con los ritmos estos a flamenca, y cantándole a la empleada de la cafetería del tren. Y era un tío, o sea, la verdad que era un tipo simpatiquísimo. Es una lástima que muriera tan joven y que se destruyera así, ¿no? Pero porque era, le decía, eres la cosa más bonita que hay en la Renfe. Y la otra, ay, bueno, tal, no sé qué. Ya solo por ti merece la pena. No, muy gracioso, muy buena gente. Y también te adentraba en lo que debía ser, claro, el mundo de estos tipos de actuaciones por ahí, tocando por allá, haciendo las canciones. Piensa que Antonio Flores, que a mucha gente se le ha olvidado, cuando Sabina aún era un cantante, a mí no se me olvida porque era como mis 14 o 15 años, Sabina era un cantante que de vez en cuando salía en la tele, pero que no dejaba de ser una especie como de cantautor más moderno que los cantautores, pero que no era para nada una persona popular. Salía con Tola en la tele, con Fernando García Tola. Y entonces, un día de pronto una canción se hace popularísima gracias a Antonio Flores, y la canción se llamaba Pongamos que hablo de Madrid. Y entonces todo el mundo, oh, qué buena canción, y la gente descubrió que no era de Antonio, que Antonio la cantaba y la hizo popular, pero que era de Sabina, y ese fue el principio, yo creo, de la carrera así más potente, exitosa de Sabina.
Antonio Flores, pongamos que hablo de Madrid, que hay una versión de un grupo que se llama Los Porretas, que es maravillosa, ¿verdad? Que te la recomiendo mucho.
Que mucha gente la interpreta como una canción de homenaje a Madrid y tal, y dices, no, joder, es una canción donde un tío del sur se caga en Madrid, ¿no? Que dice, pero ¿a qué he venido yo aquí? Como debe ser, esos son los...
Avui ens ha acompanyat David Trueba, que per cert està estrenant, que fue de Jorge Sanz, també a Movistar.
Mm-hmm. Un episodi.
A pròxim? Sí, no. Pròximo? Què faràs?
Lo próximo, no lo sé.
Peli?
No lo sé.
Ara toca peli.
Toca peli, sí.
Guió, el tens fet ja o no?
No. No,
l'Artigau et pot ajudar.
Sí.
La diva de Catalunya, este hora.
Tierra de Campos viene... Es curioso porque la acabé en diciembre y yo pensé, bueno, esto no sale hasta octubre, septiembre, octubre, ¿no? El calendario, una editorial suele... Y de pronto, cuando me dicen los de Anagrama, no, nos ha encantado, vamos a por ella, tal, salimos para estar cerca de San Jordi y tal, no sé qué, y digo, hostias, se me acabó eso que pensaba yo, 6 meses, un poco de calma pensando en otras cosas. Me ha dado tiempo a pensar en nada.
Esteve Giraldes de Tarragona diu, lloguer online a la web del David Trueba per 4,5 euros. Moltes gràcies. Mira, Esteve, et juro que aquest cap de setmana torno a veure La Buena Vida i aquell llit que vola, Amb Jordi Bosch.
Sí, això. Sí. I Vicky Penya.
I Vicky Penya. Vicky Penya volant pels carrers de París. Sí. David, torna quan vulguis, ja ho saps.
Gràcies.
Que vagi bé. Gràcies, t'arribes.
Molt bé, ens veiem.
Que vagi bé. 12:43, aquí us menys Jordi Celles, Josep Maria Canyà. Y a los niños se dan por perseguir. Passat, Artigau. Llegeix el començament de Tierra de Campos, de David Trueba.
Només el començament, perquè és fantàstic. Todos conocemos el final, y el final no es feliz. Es curioso este cuento, porque sabemos el desenlace, pero ignoramos el argumento. Somos visionarios y ciegos al mismo tiempo, sabios y estúpidos. De ahí nace ese malestar que todos compartimos, esa sospecha que nos hace llorar en un día gris, desvelarnos a medianoche o inquietarnos si la espera de un ser querido se alarga. De ahí nace la crueldad desmedida y la bondad inesperada de los humanos. De ahí nace todo, de conocer el final pero no el cuento. Extrañas reglas de juego que ningún niño aceptaría. Ellos piden que no les cuentes el final. Ignoran que conocer el final es lo único que te permite disfrutar del cuento.
Amb llista de Spotify inclosa, ho sapigueu. Tierra de Campos, anagrama David Trueba. Em vendrà els que vulgui. Jo el recomano, com sempre. Gràcies, David, de Bellnou, que vagi bé. Fins ara.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.